La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Buenos días, 12 y 20 minutos. Soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Baleares con Joan Oliver en el control técnico. Y lo primero que hacemos es actualizar la información. Os contamos noticias. Bueno, y lo primero realmente lo que toca es felicitaros y daros las gracias en este Día Mundial de la Radio. Cristina Requena, buenos días.
Muy buenos días.
Felicidades.
Igualmente.
Enhorabuena y gracias también.
Efectivamente, porque no existiríamos si no hubiera oyentes, o sea que...
Sí, exacto. Así que muchas gracias por estar ahí al otro lado. A la 1:10 haremos algo especial por este Día de la Radio, ¿vale? De momento, actualidad, ¿qué tal? ¿Cómo viene?
Pues mira, viene con sorpresas porque nos hemos despertado sabiendo que Luis Riu, el copropietario de los hoteles Riu, ha sido detenido en Miami, acusado de corrupción, según han confirmado fuentes de la cadena hotelera, que han destacado la inocencia de sus ejecutivos. Según han publicado medios locales, la fiscalía cree que un funcionario ayudó a Luis Riu con los permisos y le permitió evitar multas. A cambio, le daba estancias gratis en sus hoteles. Riu ha informado en un comunicado que sus ejecutivos, Luis Riu y su vicepresidente regional, también acusados, son absolutamente inocentes de los cargos que se les imputan y que confían en que el sistema judicial de Estados Unidos concluirá que estas acusaciones son totalmente infundadas. Riu viajó desde España para presentarse voluntariamente ayer ante el juzgado. El procedimiento fue cuestión de unas horas y el juez no les denegó el permiso para viajar. Se le ha impuesto una fianza de $20,000. Ambos ejecutivos podrán seguir visitando, portando los diferentes destinos internacionales de los hoteles Riu, y hoy, precisamente, Riu ha retomado ya sus actividades normales. Y el tiempo también sigue siendo noticia porque hoy hemos amanecido con los termómetros marcando temperaturas muy bajas. En varios puntos de Mallorca han marcado bajo cero y otros amanecían con 1 o 3 grados, y además hielo. De hecho, el tramo de la carretera entre el COI de Sabatalla y el mirador de Sesbarques está cerrado todavía por la presencia de placas de hielo, y ya se ha reabierto, eso sí, la carretera de Sacalobra, que se había cerrado por nieve. Y el conseller de Medio Ambiente, Vicens Vidal, ha manifestado en el Parlament su confianza en que sus socios de Podemos les apoyen para mejorar y aprobar la futura de la ley de residuos. Y es que el diputado podemita Carlos Saura recela ahora de posibles cambios que puedan introducirse en el texto inicial y que se rebaje, por tanto, la exigencia inicial del texto. Dice que tiene la sensación de que el gobierno ha dado un paso atrás después de que el conseller Vidal dijera que no se prohibirían determinadas cosas. Y la industria de Mallorca, que sigue cayendo. Toni Riera, el director de la Fundación Impulsa Baleares, ha señalado hoy en una conferencia que las fábricas de vidrio artesanal parece que van a cerrar. Conocíamos que la Fiore ha cerrado sus puertas, solo mantiene abierta la tienda de Sportless para dar salida al stock durante esta temporada, y ahora se sumaría Menestralia, también una empresa de vidrio soplado de Campanet, que fue fundada en 1965.
Pues muchas noticias, os las contamos en el informativo Mediodía COPE, entre las 2 y 20 y las 2 y media, y también entre las 3 menos 10 y las 3. Feliz martes.
Igualmente.
Hace tanto que no lo vemos, que le hacemos fotos al sol, ¿eh, Jordi? Buenos días, vamos con deportes. Esta noticia, ¿verdad? Que tengamos sí, el sol.
Sí,
aquí
además
fuera,
se agradece.
Y el cielo azul, se nos olvida el color que tenía y todo. Qué barbaridad.
Bueno, la verdad es que eso es noticia aquí, que haya muchos días sin sol, ¿no? Pero no, más que porque haya vuelto el sol, que también es porque hace un día especialmente bonito. Hay una luminosidad impresionante, la verdad.
Es que es el Día Mundial de la Radio, tiene que ser bonito. ¿Sí?
Debe ser
sí.
Por eso.
Sí.
Pero igualmente, aunque estuviera nublado y lloviendo, seguiría siendo el Día de la Radio.
Siendo, efectivamente.
Y lo seguiría
y martes y 13.
Lo
además.
Seguiríamos así, mira, ni me había enterado.
También, sí, mañana.
El Día de la Radio tenía que ser algo especial. ¿Eh?
Y lo es. ¿De deportes cómo vamos?
Me encanta el martes y 13. Bueno, sí. Sexto fichaje invernal del Mallorca, el camerunés Dani Endi finalmente ha sido fichado por el Mallorca tras 10 días a prueba. Al tener una ficha libre el Mallorca y ser jugador libre, podía incorporarle. Se trata de un mediapunta de 22 años que ha disputado 21 partidos en primera división. El director deportivo del Mallorca, Javier Recio, ya anunciaba la semana pasada en Deportes COPE que el estado físico del camerunés era mejor de lo que pensaban y que también le había visto con muchas ganas de integrarse tras algunos problemas de vestuario en el Sporting de Gijón. Bueno, y en Atlético Baleares la sorpresa saltaba ayer, ya lo contábamos. El nuevo secretario técnico de la entidad es Joan Vic, que sigue aún en activo como jugador en el Constancia. Compaginará por ahora las dos labores. Joan Vic afirma en Deportes COPE que va a intentar sumar en el club para intentar ayudar al equipo a salir de la preocupante situación deportiva, que está en descenso. Vic ayudará al director deportivo Patrick Meso. Aclaró también que fue condición para aceptar el cargo seguir en activo como jugador en el Constancia. En lo deportivo, el Atlético Baleares recupera al portero Karl Klaus tras sufrir un accidente en el ojo en la Nochevieja. De 800.000 a 1.300.000 euros en ayudas a los clubes destina para este año el Gobierno Balear. La consellera Fanny Tur reconocía que el dinero sobrante de las ayudas que no se pagaron el pasado ejercicio y que tanto malestar provocó en algunos clubes se han incluido en este aumento. También se han agilizado los trámites para el cobro de las mismas. El Urbia Palma, líder invicto de la Superliga de Voleibol, y en la semana en la que recibe a uno de los grandes, el Unicaja Almería, tiene gran preocupación por el estado de su colocador, Víctor Viciana, lesión de rodilla. Es posible que diga adiós a la temporada. El jugador almeriense está consultando a otros especialistas. En baloncesto, el rival del Iberostar Palma esta semana, el Palencia, acaba de destituir a su entrenador Joaquín Prado tras perder ante el Barça el pasado fin de semana. También cortaban al americano Barnes. El Palencia tiene 3 victorias más que el Palma. Es una final para el Iberostar Palma el domingo a las 6 en Somos. Y por cierto, hasta ahora estamos pendientes de la reunión entre los jugadores ACB, de la Asociación de Jugadores y la propia ACB en el Consejo Superior de Deportes para ver si se desconvoca el paro, la huelga de jugadores que pone en peligro la Copa del Rey. Mañana mismo tienen que viajar los equipos a Gran Canaria.
Pues mucho deporte que escuchamos dentro de un ratito, a partir de las 3:25.
Muy bien.
Vale, y este especial de la radio, luego estarás también con nosotros aquí sobre la 1:10. ¿Vale?
Muy bien, si os empeñáis, hasta ahora.
Somos cabezones. Gracias, Jordi. Vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues feliz día de la radio también para todos los compañeros del Centro de Gestión de Tráfico de Baleares, que a diario hacen también segundos y minutos de radio con nosotros. ¿Qué tal están nuestras carreteras, Daniel Fornés? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, felicidades a todos. Desde aquí, desde el centro, os mandamos saludos y muchas felicidades a todos. Para el día de hoy tenemos tranquilidad en las carreteras de las islas en estos momentos, solo algo de tráfico lento en la vía de cintura en ambos sentidos, y también queremos recordar una vez más que las carreteras, la M10 entre el Mirador de Sesbarques y el cruce con Sacalobra, continúa todavía cortado por peligro por hielo. Es todo por el momento. Muy buenos días.
Muy buenos días, Daniel. Muchísimas gracias. Y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Se cumple la previsión, está previsto que se abrieran grandes claros durante esta mañana y así está ocurriendo. De cara a esta noche no se descarta, no obstante, que pueda haber alguna precipitación aislada. Hoy sigue haciendo bastante frío, la verdad, la cota de nieve está en 500 metros, subiendo durante el día hasta los 1100. Las temperaturas, las diurnas, con pocos cambios, los vientos con intervalos de fuerte, del norte girando a oeste de cara a esta tarde. Vamos con algo más de detalle con los termómetros para ver cuáles son las máximas que se van a registrar hoy. Pues por ejemplo, en Ibiza de 14, también en la zona de Felanitx y Porto Colón, 14 grados de máxima, 13 en Palma y en Sapobla, 11 en Ciudadela y 12 en Mahón. En la zona de Yu, como siempre ya sabéis, algo más bajita, hasta los 9 grados que van a llegar hoy. Mañana miércoles, 14, miércoles de ceniza y día también de San Valentín, por cierto, que vamos a hacer programa especial desde el Hotel Yaud, desde el Arenal, en este miércoles, con esta doble festividad. Celebraremos tanto el día de San Valentín como el miércoles de ceniza, por supuesto. Mañana tendremos cielos nubosos, probabilidad de chubascos ocasionales al norte del archipiélago, temperaturas nocturnas que van a estar en ascenso y diurnas con pocos cambios. Vientos soplarán del oeste y noroeste, disminuyendo a partir del mediodía a flojos. Total, que tenemos que seguir bastante abrigados en este invierno intenso que estamos teniendo desde luego estos últimos días. Nosotros arrancamos ya, que estamos llegando a las 12:30, ya lo sabes, para seguir el programa completo desde el 102.8 de la FM, desde COPE Más Mallorca, además también a través de nuestra página web cope.es y también desde la aplicación móvil de COPE. Y oye, en este Día Mundial de la Radio, más bien de las nuevas tecnologías que nos permiten tener conexiones nada más y nada menos que con la Antártida. Así que allá nos vamos, de frío un poquito más frescos que aquí, desde luego que están. Y es que bueno, ya pasó por aquí, por estos micrófonos, un militar de la Comandancia de Baleares que está participando en esta campaña. Además le va a acompañar el jefe de campaña y un investigador mallorquín. Enseguida conectamos con la Antártida. recuerdas, porque además está teniendo afortunadamente muchísima repercusión, una campaña que están haciendo de apadrinar pingüino y también de dar donaciones para la Asociación Española contra el Cáncer, objetivo que, por cierto, ya han conseguido. Estamos hablando de la campaña Antártica Española 2017-2018. Allí hay un militar mallorquín y que estuvo con nosotros pues unos pocos días antes, justo de emprender este gran viaje, esta gran aventura. Es el capitán Antonio Donis, jefe del área de comunicación de la campaña. Muy buenos días, Antonio.
Hola, Cristina, buenos días. Y bueno, lo prometí desde deuda y desde la Antártida.
Buenos días desde la Antártida. Es una pasada que nos digas eso, ¿eh?
Sí, la verdad que parece que está lejos, pero las comunicaciones hacen posible que todo esté cerquita. Y bueno, un placer compartir con todos los oyentes de Mallorca pues esta experiencia.
Igualmente, poder tenerte aquí de nuevo. Bueno, partisteis, ¿verdad?, el pasado 19 de diciembre en un viaje, ¿no?, que ya nos contaste que bueno, que era bastante interesante y además también tenía esta parte de peligro, ¿no?, de este mar que teníais que cruzar, que atravesar hasta llegar a la isla Decepción, y allí que lleváis ya mes y medio.
Sí, aproximadamente salimos el 19 de diciembre, pero llegamos a Isla Decepción el 1 de enero concretamente, y desde entonces pues estamos aquí.
¿Empezasteis bien el año, desde luego?
Muy bien, de mejor forma imposible, un año que, aunque lejos de las familias, pero un año que no se olvidará porque lo pasamos pues con nuestra familia antártica.
¿Cómo estáis viviendo este mes y medio? Porque cuando hablábamos por mail, ¿no?, para cerrar esta entrevista, para poder tenerte aquí con nosotros, me decías que se te está pasando el tiempo súper rápido. Y normalmente, ¿no?, cuando nos vamos de vacaciones o tal, parece como que el reloj se ralentiza.
No, pues aquí todo lo contrario. La verdad que las jornadas de trabajo son muy muy largas, son jornadas de 12, 13 horas de trabajo, pero se disfruta cada minuto porque la verdad que es un trabajo súper enriquecedor y poder estar trabajando en la Antártida pues es un auténtico lujo y no todo el mundo pues puede disfrutarlo. Por lo tanto, es una experiencia única y la cual estamos todos súper orgullosos de estar aquí.
En esta entrevista no estás solo, estás muy bien acompañado. Cuéntanos quién está a tu lado.
Bueno, pues estoy aquí a mi lado, pues tengo al comandante Benítez, que es el jefe de la campaña antártica del ETGT de Tierra, el jefe de la dotación, y el cual pues es el que lidera toda esta campaña. Y aquí a mi derecha pues está Iván, que también es otro mallorquín, un científico con una experiencia muy grande, reconocido a nivel nacional, y el cual está con un proyecto aquí muy importante de vulcanología y sismología, ya que la Isla de Decepción es un volcán y ellos en gran medida son nuestros oídos y por lo tanto su labor es imprescindible para que esta misión se desarrolle. O sea que es un honor poder contar con él aquí.
Comandante, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Saludos desde la base antártica española Gabriel de Castilla, Isla de Decepción, Antártida.
¿Qué tal este primer mes y medio? ¿Cómo está yendo la campaña? ¿Cuál es el trabajo que estáis haciendo allí?
Estamos muy contentos porque se están cumpliendo los objetivos. El punto más crítico fue la apertura de la base, que se hizo el día 1 de enero. El primer paso para abrir la base es precisamente labor del equipo de Iván, que es ver si hay actividad sísmica y descartar cualquier posibilidad de que haya una erupción volcánica. Y a partir de ese momento empiezan los trabajos de poner en marcha una instalación que ha estado cerrada durante 8 meses y que nos hemos encontrado con desperfectos por los efectos del invierno, ¿no? Entonces, lo más crítico ha sido ese momento de ponerlo todo en marcha. Al poco tiempo teníamos luz eléctrica, a las 24 horas tuvimos agua, que nos costó un poco, y ya poco a poco empezó todo a rodar. Tuvimos las embarcaciones operativas, que son vitales para nosotros para hacer nuestro trabajo. También las carretillas elevadoras que tenemos, que levantan cargas que son también fundamentales. El momento es que todo está operativo, ya hemos entrado en una rutina de empezar a trabajar, y como dice Antonio, cuando nos hemos dado cuenta ya se han ido unos pocos científicos, han vuelto otros, hemos tenido varias visitas, mucha actividad y va todo bien, muy contentos, objetivos cubiertos, y la parte de difusión pues también bastante satisfechos con los resultados.
De hecho, Iván, formas parte de esta primera parte de la expedición, ¿no?, y ya vas a abandonar esta Isla Decepción.
Pues sí, infelizmente, bueno, me gustaría mandar un saludo a toda la gente de Mallorca, que como soy mallorquín, alguno capaz me puede llegar a reconocer.
Y sí, la verdad es que yo no tengo ahora, los científicos no tenemos ese privilegio de poder estar toda la duración de la campaña, ¿no? Bueno, aunque eso dependa del proyecto, pero normalmente uno viene, hace su trabajo y se va. Entonces, son días tristes porque realmente la empatización, ¿no? Y la sociabilidad aquí es muy grande, muy intensa. Las relaciones que se generan son muy fuertes y cuando llega el momento de irse y abandonar esta base, ¿no? Todo el ambiente que hay aquí, pues es bastante difícil, ¿no? Pero bueno, aún así hay que seguir trabajando. Ya ha dicho Denis que aquí son a pesar de todo, de trabajando.
Y Cristina, es que además sí. Quiero que sepas que Iván es una parte muy importante de esta base, ¿eh? Como mallorquín, que es, porque no solamente está en el equipo de vulcanólogos que nos dicen la situación de volcán, sino que ha organizado el campeonato del futbolín de la base. Y ha sido una cosa muy importante. Ha dirigido el campeonato de futbolín, ha salido todo muy bien y nos ha dado mucha vidilla y mucha alegría. La verdad es que es una persona que es muy sociable y le da un ambiente muy bueno al grupo humano. Aquí los vínculos entre personales son muy fuertes y le vamos a echar mucho de menos, lo digo de corazón, le vamos a echar mucho de menos. ¿Verdad, Antonio?
Sí, la verdad que como buen mallorquín, la verdad que ha hecho sus dotes y nos ha hecho, se ha unido a la familia y lo hemos pasado muy bien y nada, pues la verdad que es una persona súper inteligente, su trabajo es fundamental y todos son halagos porque es parte de la familia.
¿Y quién ha ganado el campeonato de futbolín?
Bueno, eso es que lo diga el presidente de la Federación de Futbolín Antártica.
Este es el segundo año que se realiza. Llevo ya, esta mi segunda campaña y desde que vine pues dije hay que organizar un torneo internacional de futbolín, ¿no? Cuyas siglas son FAFI, ¿no? Federación Antártica de Futbolín Internacional. Y este año yo pensaba que Valentín, jefe, se iba a hacer respetar por sus compañeros y le iban a dejar ganar y no ha sido así, al final no he podido ganar. Por segundo año no he podido ganar, ni deseo de ganar mi propio torneo y lo ha ganado el gobernador, el comandante Sancho, junto con uno de mis compañeros, con Oyer, que si me escuchas, pues te mando un saludo desde aquí.
Pues enhorabuena a los ganadores del torneo de futbolín de la Antártida Internacional. Muy curioso, desde luego. Iván, como bien nos dices, es la segunda vez que organizas este torneo, porque es la segunda vez que vas a la Antártida.
Sí, soy muy privilegiado. Es la segunda vez que puedo participar en este proyecto de seguimiento de actividad sísmica del volcán y espero realmente que no sea la última y que pueda seguir desarrollando personalmente el torneo. Igualmente, ya hay unos sucesores y el año que viene posiblemente, muy probablemente, se va a seguir con este torneo.
Cuando estuvo aquí Antonio en los estudios nos contó que cuál era el proceso, ¿no?, que seguían los militares del Ejército de Tierra pues para poder participar, ¿no?, y cómo se preparaban además también para llegar allí hasta esta base de la Antártida, la de Gabriel de Castilla, cuál era pues toda la preparación física que hacían durante los meses previos. En vuestro caso, como civiles, como científicos, ¿cómo accedéis también a estas investigaciones y cuál es la preparación que hacéis?
Bueno, para poder acceder a la Antártida se tienen que presentar proyectos de investigación en la Antártida y te los tienen que aceptar. Y además de aceptarte el proyecto, por el Comité Polar, uno tiene que pasar unas pruebas médicas, que son, si no lo creo mal, son exactamente igual para todo el mundo. O sea, hay que cumplir unos ciertos requisitos y si no, no puedes venir, ¿no? Independientemente de quién seas o qué posición tengas en el proyecto, ¿no?
¿Qué es lo más duro de estar allí? Y aquí me podéis contestar los tres si queréis.
Bueno, Antonio y yo somos papás, tenemos tres niños pequeñitos y lo que más echa de menos son a los niños. Yo personalmente es lo... Bueno, cuando son pequeños, ¿verdad?, crecen tan rápido que pensar que estás tanto tiempo fuera pues es lo que más echas en falta. Lo bueno es que como tenemos muy buenas comunicaciones, pues hacemos videoconferencias con ellos y les vemos crecer, ¿no? Y les vemos cuando quieren hablar con nosotros. Pero en mi caso, desde luego, sí que es echarle menos a la familia y especialmente a los niños pequeños.
En mi caso yo no tengo hijos, ¿no? Pero igualmente es verdad que son fechas complicadas, son fechas que uno siempre le gusta estar con sus seres más queridos. Pero tampoco hay que envidiar nada, porque aquí realmente hay un buen ambiente, muy buen ambiente. La gente que participa aquí te abre el corazón, es es totalmente transparente y la verdad te sientes desde el primer momento, te sientes como que estás en casa y con tu familia. Así que lo más duro para mí es el frío, sinceramente.
¿Y en tu caso, Antonio?
Bueno, pues en mi caso, como ha dicho el comandante Valentín, pues es el estar lejos de la familia, de mi mujer y mis tres hijos, que la verdad que, bueno, aunque hay buenas comunicaciones y todos los días más o menos intentamos hablar y demás, pero sí. Bueno, hay días que uno pues los extraña más, los extraña menos, pero bueno, el tiempo pasa muy rápido y lo que sí es verdad, la actividad aquí es tan alta que los días pasan volando y ojalá pudiera dar un poquito para atrás y recuperar algunos días, porque la verdad que se está muy a gusto y aparte pues a todos coincidimos también en todos en que la familia es una misión, en que nos apoyan, en que es una misión que la verdad que es muy bonita y por lo tanto pues ese extrañar a la familia se lleva entre comillas muy bien o bastante bien.
Vamos con ese frío también, con las condiciones que tenéis ahí, como muy bien decía Iván, claro, acostumbrados, ¿no?, al clima mediterráneo, de bueno, en tu caso, Antonio, por ejemplo, o sea, vas por parte de la Comandancia de Baleares, pero eres burgalés, ¿notas alguna diferencia entre Burgos y la Antártida?
Bueno, la verdad que no, no te creas, hoy, por ejemplo, hemos estado hablando con colegios, tenemos videoconferencias con colegios,
sí.
Y bueno, la verdad que hoy, por ejemplo, un colegio de Teruel tenía menos 10 grados.
Wow.
Y aquí estábamos a menos 3, a menos 2 grados. Entonces, pues, la verdad que el frío aquí no es frío extremo. Las temperaturas entre menos 5, menos 0 grados. Sí que la sensación térmica ya es otra cosa y lo que cambia el clima. Hay otros riesgos que no es precisamente las temperaturas tan bajas.
¿Cuáles son esos otros riesgos? Porque de repente allí se te puede meter una ventisca, ¿no? Que si estáis haciendo alguna expedición y estáis lejos de la base puede ser peligroso.
Sí, realmente el clima es frío, ¿no? Y aunque es verano, realmente las temperaturas no son muy bajas, ¿no? Estamos hablando de menos 5 grados, pero el viento puede ser muy fuerte y sobre todo puede cambiar muy rápidamente. Entonces puede entrar una ventisca, una niebla importante en una zona compleja donde pueda haber nieve o hielo, y si alguien se queda ahí aislado pues sería un problema para sacarlo. Tenemos unas medidas de seguridad, como es nunca ir solo y siempre con transmisiones, saber en todo momento dónde se encuentra la gente. De hecho tenemos geoposicionamiento del personal en la isla, pero ese riesgo está ahí y hay que conocerlo. Y luego a mí como jefe lo que más me preocupa es sí. Que tengamos una evacuación. Cualquier momento todos estamos sujetos a tener pues algo que nos obligue a hacer una evacuación, ¿no? Ya puede ser un accidente, un trauma gordo donde alguien tenga un accidente grave o una simple apendicitis o una simple cólico nefrítico relativamente comunes. Estamos muy, dependemos mucho de los barcos que tengamos alrededor y de las condiciones atmosféricas. Entonces, perfectamente nos podemos quedar aislados 2 o 3 días, ¿no? Entonces, quedarse dos o tres días aislado con una lesión grave, tenemos aquí un médico, tenemos capacidad para mantener el paciente estabilizado, pero podría, sería un problema. Entonces es un riesgo importante que hay que conocer, que no se puede extraer a personal de la base pues de forma sencilla.
Claro, porque estáis en la isla de Decepción, para que nuestros oyentes se sitúen, a unos 100 kilómetros, ¿no?, del continente antártico, a más de 1.000 kilómetros del lugar poblado más próximo y a 13.000 kilómetros de España, por ejemplo. Y además con este paso de Drake, ¿no?, que comentábamos al principio, que es el cruce del mar de Oces, ¿no?, el más peligroso del mundo, además. O sea que para salir también hay que tener muchísimo cuidado a la hora de coger el Hespérides.
Sí, esos son exactamente los datos que has dado, son sí, la verdad que, bueno, estamos en la seguridad, hay que maximizarla para no enfrentarse a estos números y estas cifras, que es muy complicado salvar en caso de una emergencia.
Iván, ¿qué es lo que tiene de particular esta isla de Decepción? Porque es única en el mundo.
Bueno, es única, a mí personalmente, si te digo la verdad, lo que más me fascina de esta isla es el volcán, ¿no?, en sí. Pero la forma que tiene, ¿no?, la bahía es como una especie de media luna que casi se cierra, ¿no? Y realmente es una isla activa, activa sísmicamente y tiene presencia de fumarolas, tiene estos puntos calientes, ¿no? Dentro del, a lo mejor estás caminando por una montaña, ¿no? Está todo nevado, está todo tal, y de repente te encuentras un llano que es tierra, ¿no? Dices, ¿dónde está la nieve? Y dice, no, es que pon la mano porque está caliente, ¿no? Porque está saliendo está saliendo fumarolas de ahí, ¿no? O sea, son cosas muy habituales aquí que te puedes encontrar. Entonces es un, la verdad es que la geología que tiene, la geomorfología que tiene es muy 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 interesante y muy muy hermosa, ¿no?
¿Y el proyecto, la investigación, el trabajo científico que estás realizando allí?
Básicamente tratamos de controlar, de escuchar el volcán, ¿no? Escuchar qué no está emitiendo dentro de la dentro de la Tierra, ¿no? Queremos saber si realmente la actividad que hay se mantiene en niveles normales o se incrementa o disminuye y ante todo poder dar un aconsejar a tanto al jefe de base como al comité polar pues cuáles son las precauciones, ¿no?, que habría que tomar. Nosotros tenemos hay un semáforo aquí en Decepción como volcán. Se tiene un protocolo de apertura, no se puede venir aquí y abrir así sin más, ¿no? Necesita unas precauciones y una de esas es pues una vez que se, como ha dicho el comandante Valentín, una vez que se viene aquí a Decepción, pues nosotros tenemos que, nuestro cometido es bajar y poner una estación sísmica, registrar durante 4 horas y verificar que esos niveles de actividad sísmica están dentro de esos niveles normales, ¿no? Para poder decir, para poder establecer o poder aconsejar una apertura normal y en condiciones normales, ¿no?
Bueno, a través de redes sociales podemos ir siguiendo pues todos los días, ¿no?, las actividades y la cantidad de videoconferencias que estáis realizando con muchísimos colegios de España, con muchos también de aquí, ya lleváis unos pocos, la verdad, también de Mallorca, y daros la enhorabuena pues con lo que empezábamos, con este proyecto benéfico en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, y es que, bueno, el objetivo eran 5.000 apadrinamientos de pingüinos y los habéis superado ya más que de sobra.
Sí, estamos muy muy orgullosos porque la acogida ha sido espectacular, el apoyo de las personas que siguen la campaña pues es una maravilla, y bueno, además que es que hay que decir que esto ha sido cuestión de boca a boca, ¿no? De amigo que conoce amigo, de videoconferencias que intentamos movilizar a todo el mundo, y claro, superar 130.000 pingüinos apadrinados es un número espectacular, ¿no? Además, pues muchos de ellos han optado por hacer ese pequeño donativo para la investigación científica también, de una enfermedad como es el cáncer, que de alguna manera pues todos tenemos algún familiar o alguien afectado, pues pensar que ha habido personas que de forma voluntaria, comprometidas, han querido hacer ese donativo, para nosotros pues es una satisfacción, desde luego, que nos llevamos de esta misión y que estamos muy agradecidos, y en parte también es por el trabajo que hacéis los medios de comunicación, que lo difundís y ayudáis en esta buena causa, ¿no? Entonces, pues muy agradecidos y muy muchas gracias.
Hasta el 21 de marzo vais a estar allí, así que volveremos a hablar, ¿vale? Para que nos volváis a decir buenos días desde la Antártida.
Con mucho gusto, aquí estaremos.
Pues capitán Antonio Donis, comandante Valentín Benítez, Iván Fernández, científico. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por contarnos esta experiencia.
Gracias a ti, Cristina.
Maravillas de la radio, desde luego, poder decir buenos días a la Antártida. Seguimos con más mañana. Volvemos a abrir los micrófonos a todas las frecuencias. Virtual reality, hey, it ain't what it cost you. It might be a dollar, as long as it shot you. Memory. You know I'm back, like I never left. I never left. Another sprint, another step, another step, another day, another breath. Chasing dreams, but I never slept. Pues 1:50, lo dicho, volvemos a abrir los micrófonos a todas nuestras frecuencias. Ya sabes, aprovechamos para recordarte un día más que para escuchar el programa completo desde COPE más Mallorca, 102.8 de la FM, también desde la aplicación móvil de COPE y desde nuestra página web www.cope.es. Y vamos a seguir celebrando este Día Mundial de la Radio. Javier Balas, delegado del Grupo Cosas Baleares, buenos días.
Muy buenos días, Cristina, muy buenos días a todos los oyentes de la COPE.
Tú también formas parte de este maravilloso medio.
Felicidades.
¿Eh?
Sí, sí, Corsa además siempre, desde hace mucho tiempo, sí, ha confiado en la radio. Es un mensaje directo que entra en todas las casas, sí, sí.
Y maravillas de la radio también, como es poder hacer premios a nuestros oyentes. Premiamos la fidelidad también, así que muchísimas gracias a todos vosotros por estar ahí al otro lado. Y pedazo de premio y de regalo que os podéis llevar hoy. Estamos hablando nada más y nada menos que de los Motic Smart Concept, que es el depurador de agua más inteligente del mundo, que está fabricado aquí en España, en nuestro país, por vosotros, por el Grupo Corsa, y que está al alcance de todos aquí en Mallorca. De hecho, más de 5.500 hogares mallorquines disfrutan ya a diario y para toda la vida de Osmotic, es decir, disfrutan siempre de agua pura y equilibrada directamente en casa.
Pues efectivamente, Cristina, mira, Osmotic es el único con tecnología Smart. Autochequea su sistema cada 36 segundos. Significa, pues, que siempre estamos tranquilos, que funciona perfecto. Mira, analiza el agua cada vez que abrimos el grifo. Así tenemos la certeza que es un agua pura y equilibrada. También con señales luminosas y acústicas de funcionamiento, con su autolimpieza del sistema cada 5 horas y con lámpara ultravioleta en su depósito que desinfecta el agua, único en el mundo de Osmotic.
Todo esto se traduce en que es una gran comodidad y también agua muy saludable.
Sí, mira, con el simple gesto de abrir el grifo tenemos agua para beber, también para cocinar, para hacer cafés, infusiones, cubitos, biberones, por supuesto, con el agua más segura, recién depurada, sin sodio, libre de bisfenol A, certificado por el prestigioso laboratorio Oliver Rodés. Es un agua con un pH de 7,4, ligeramente alcalino, Osmotic, certificado por OCA con la normativa UNE de calidad.
Y los oyentes que consigan el Osmotic, una vez que lo tengan en casa, van a comprobar que les cambia la vida. ¿En qué lo van a notar?
Pues mira, primero en el bolsillo, seguro, ¿eh? El ahorro de no comprar agua envasada, importante. Permite que haga unas preguntas a los oyentes. Mira, ¿han calculado lo que gastan en agua al mes? ¿O han calculado lo que supone toda la vida comprando agua y cada año más cara? Esas son preguntas a hacerse. Mira, también lo notarán, lo has mencionado tú, en la comodidad, ¿no? De no tener que cargar, acarrear y almacenar agua. Imagina, disponer en casa de toda el agua que se necesite. También con Osmotic, no olvidemos, somos más respetuosos con el medio ambiente, al no seguir tirando envases de plástico o de vidrio a la basura. Pero mira, sobre todo, en lo que más lo notarán será en nuestra salud. Sí, porque de que bebamos el agua que nuestro organismo nos demanda día a día, depende en buena parte de nuestra salud. Y de la calidad del agua que bebemos, también. Tener un Osmotic en casa es una experiencia única. Hay que imaginarlo o vivirlo como ya hacen miles de usuarios aquí en Mallorca.
Y más que lo van a vivir hoy, desde luego, porque desde aquí vamos a conseguir que sean, lo dicho, muchísimos más, porque las propuestas de Corsa pues son irresistibles. ¿Cómo vas a facilitar hoy, Javier, que los oyentes de COPE Mallorca tengan un Osmotic en su casa?
Pues mira, hoy en nuestra actual campaña de premios vamos a regalar 20 Osmotics de premio a 20 oyentes de COPE Mallorca que no quieran seguir comprando agua envasada y pagar dos veces por el agua, la de la compañía del agua y la que compramos en el súper, claro.
Esta campaña que se realiza en toda Europa y de la que ya se han beneficiado cientos de oyentes de aquí, de COPE Mallorca.
Sí, mira, cientos de oyentes que ya no compran agua, que tienen agua buenísima, de altísima calidad, por el grifo, el de Osmotic. Agua para que no te cueste beber, pues, esos 2 litros diarios que nos recomiendan los doctores siempre beber cada día, ¿no? Y con el simple gesto de abrir el grifo y luego cocinar con el agua de Osmotic, vaya, es otro mundo, ¿no? De sabores exquisitos, porque realza el sabor de los alimentos y, en definitiva, efectúas una cocina más saludable. Hoy, Osmotic puede ser tuyo.
¿Y cuáles son los requisitos para conseguir el premio de un Osmotic, el depurador número uno del mundo?
Pues mira, el primero es que cuando lo tengan en casa disfrutando de él, pues que nos hagan publicidad, explicando a sus familiares y amigos sus experiencias con Osmotic. Esto no les va a costar mucho, ¿eh? Desde siempre, esto sabemos que es nuestra mejor publicidad, son nuestros clientes. Y el segundo es que se comprometan formalmente a hacer el plan de mantenimiento del equipo con nosotros. ¿Por qué? Pues mira, porque así nos aseguramos que se haga con consumibles originales y nos garantizamos el buen funcionamiento del equipo y de la calidad del agua. Importante. Lo contrario, como comprenderán, sería una mala publicidad y no nos interesa. El plan de mantenimiento del equipo es lo único que no está incluido en el premio.
Hombre, es que cuando vengan a casa nuestros familiares y amigos y les hagamos un café, es que van a ser ellos los que nos van a preguntar.
Qué bueno,
de, oye, ¿y este
hoy
café?
¿Qué agua tan buena? Pues etcétera,
el
y tal.
Está
eso
en el
eso
agua.
Es muy fácil. Sí, sí.
Sí, bueno, pues no lo dudéis, desde luego, porque es el momento de dejar de comprar agua y poner un Osmotic en vuestra casa. Resumiendo, para hoy tenemos 20 Osmotics gratis. Solamente pagáis el mantenimiento del equipo y el compromiso de difundir las excelencias del agua de Osmotic. Y todo esto llamando ahora mismo a este número de teléfono. Dínoslo, Javier.
Venga, pues vamos a él. El teléfono es el 902-426-427. Repito, 902-426-427. 427.
Pues en este Día Mundial de la Radio, 20 Osmotics, que tenemos de premio para nuestros oyentes.
Exacto.
Así que venga, adelante con estas llamadas. Es este el momento, ¿vale?, en el que tenéis que llamar y os lleváis este premio de Osmotics, que está valorado en más de 2.300 euros.
Exacto.
Nada más y nada menos.
El premio es ese.
Menudo regalo.
Sí, sí.
Para hoy. 902-426-427. Adelante con las llamadas y, como siempre, enhorabuena a los 20 premiados del día. Pues Javier Balas, delegado del Grupo Cosen Baleares, como siempre, muchas gracias.
Gracias a vosotros, feliz día a todos.
Y a seguir haciendo radio, que estos regalos también forman parte de la radio.
Exacto, además. Exacto, sí, sí, sí. Venga, felicidades.
Pues muchas gracias. Chao. Y lo dicho, a vosotros, este es el momento, ¿vale?, de hacer esta, la llamada del ahorro, que nos gusta llamarla aquí, y es que, bueno, lo dicho, lo vas a notar desde el primer momento, se nota mucho en el bolsillo, pero bueno, sobre todo en lo más importante, que es en nuestra salud. Así que haz ahora esta llamada, 902-426-427. Nosotros así llegamos a la una, así que tienes unos minutitos para llamar y enseguida más mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Una y cinco minutos. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Baleares y os contamos más noticias. El copropietario de los hoteles Riu, Luis Riu, ha quedado en libertad tras pagar la fianza de $20,000 en Miami y regresará a Mallorca en unas horas. Ha sido detenido, acusado de corrupción. Fuentes de la cadena hotelera han destacado su inocencia. La fiscalía cree que un funcionario ayudó a Riu con los permisos y le permitió evitar multas. A cambio, le daba estancias gratis en sus hoteles. Además, UGT ha iniciado los trámites jurídicos para denunciar la forma arbitraria con la que Elipsa está denegando los permisos a su personal. Según el sindicato, está impidiendo que el personal pueda organizar sus libranzas reglamentarias, ya que de forma sistematizada deniega los permisos de manera automática, sin justificar la causa o necesidades del servicio que amparan esta denegación. Aseguran que en ocasiones no se sabe hasta el día anterior si se podrá tener una libranza, lo que dificulta la conciliación de la vida familiar y laboral. Estas y otras noticias en el informativo. Pues nosotros, ya lo sabes, seguimos aquí con el micrófono abierto. Así que cualquier última hora, noticia destacada que se produzca en los próximos minutos, te la contamos al momento. Y ahora celebramos junto a todos vosotros este Día Mundial de la Radio. Era cantando. Chun,
es que yo esta la recuerdo.
Pues son ahí 11 minutos, martes 13 de febrero, y es el Día Mundial de la Radio, así que pues queremos compartir con vosotros, ¿no?, pues algunos de los recuerdos que tenemos de este maravilloso y mágico medio. Las voces que estamos aquí, pues nos conocéis más que de sobra, porque os acompañamos todos los días, algún ratito que otro, aquí en esta antena de COPE Mallorca. Cristina Requena, buenos días.
Hola.
Julen de Valdés,
buenas.
También. Buenos días. Y Jordi Jiménez, buenos
Hola,
días
también. Hola,
¿qué tal? Y aquí Cristina Ahumada también. ¿Qué recordáis vosotros de la radio de pequeños? ¿Qué es lo que sonaba en vuestra casa? ¿Qué es lo que os enganchó a este medio?
Bueno, a mí no es que me enganchara, pero escuchaba siempre la saga de los Porretas. La tenía mi madre puesta en la cocina y yo estaba desayunando y sabía que cuando empezaba la música de la saga de los Porretas tenía que salir hacia el cole, que si no llegaba tarde. Entonces tengo ese recuerdo, no recuerdo el contenido, pero sí la saga de los Porretas.
Yo también recuerdo alguna que otra sintonía, ¿no?, indicativo de radio.
Bueno, yo recuerdo que la única, tenía mal despertar, ¿no?, como ahora de pequeña tenía mal despertar, no había manera con el despertador tradicional, el pipi, y mi padre dijo, voy a probar otro método. Y él tenía una radio que era despertador radio, y que cuando saltaba directamente la radio, y de aquella manera me despertaba. Y yo creo que aquello ya fue como, una especie de inicio, ¿no? Una relación ya de... Bueno, yo escuchaba la radio y me levantaba. Y después lo de la sintonía, sí. yo me crié en una ciudad barra pueblo de Salamanca que se llama Béjar, y ahí había una radio local, Radio Estudio, y yo siempre cantaba la sintonía Radio Estudio, la radio de Béjar, 88.3. Y ahora la he buscado por curiosidad, a ver si existía Radio Estudio, por si me querían contratar. Creo que no existe, y que además hace unos años le tiraron la antena. O sea, que no existe.
Lástima también. Sí, Jordi, ¿primeros recuerdos que tienes de la radio?
Uf, me cuesta muchísimo porque forma parte de mi infancia. Yo crecí yendo a la radio. Los primeros recuerdos de la radio son en casa, escuchando mi madre las noticias de la tarde mientras cosía. Y me acuerdo que entonces había algo que se llamaba España para los españoles y las noticias de las 8. En fin, no, son recuerdos muy vagos. En aquel momento yo lo escuchaba como una banda sonora, como escuchas la máquina de coser, como escuchas los sonidos de la cocina mientras se prepara la comida, y no le daba mayor importancia, pero eso era muy pequeñito. Y unos años después, no sé exactamente por qué, me llamó muchísimo aquel mundo. Empecé a escuchar la radio por recomendación de compañeros de clase que se habían aficionado a escuchar programas musicales, porque en aquella época se estilaba mucho la radio musical. No es que ahora no lo haya, pero sí. Era radio más musical de compañía.
Más o menos, sí, colegio.
No, antes, más pequeñito. Antes. Radio musical, de petición de discos y todo esto. Esto ha funcionado y funcionará toda la vida, porque al final es la banda sonora que tú eliges para tu vida y, por lo tanto, la radio la traslada. Entonces, recuerdo, a través de los compañeros, empezar a escuchar radio, al principio solo por escuchar música, y dije, coño, esto es bonito, esto me llama la atención. Y me presenté a la radio a ver cómo era y cómo se hacía. Y le debí a aquella gente, porque no me echaron, y me abrieron las puertas cada día. Entonces yo cada día iba como una especie de mascota, sí. Como un perrillo que viene a que le des de comer y se vuelve, y al día siguiente vuelve porque sabe que va a recibir su comida. Pues algo así era yo. Entonces cada día, recuerdo, era muy chiquitín, que iba a ver cómo hacían la radio. Y ahí me quedaba sentado durante horas en una silla, no molestaba, no hablaba, no les estorbaba, y les debía hacer gracia porque no me echaban. Y entonces así empecé yo a convivir con la radio. Por lo tanto, para mí es recuerdo de una vida y es recuerdo de infancia, y es lo que siempre ha estado conmigo y con mi familia.
Los cuatro en común es que en casa nuestros padres, nuestros abuelos siempre han escuchado la radio, entonces siempre. También nos la han transmitido un poco.
Bueno,
¿no?
Mi madre sigue, sí. O sea, se despierta, sí. Enciende la radio, se va, sigue la radio, se va, sigue la radio. En mi casa, sí. En la cocina siempre está la radio, aunque no haya nadie en la radio. En,
sí,
la
no,
cocina.
En mi casa igual.
Siempre.
De hecho, yo lo primero que hago es poner la radio. Cuando vuelvo a casa también lo primero poner la radio. O sea, al final siempre acompaña. Así que desde aquí a los padres y abuelos, que también le inculquen un poco
¿sí?
lo de la radio a sus hijos y a sus nietos. ¿Qué te pasaba con esto, Cristina?
Ay, que se lo comenté a César Lumbreras, que es verdad que mi madre todos los sábados, claro, si te pilla ya mayor, pues bueno, no. Pero con 14, 15 años, en la paré con la cocina, siempre sonaba la trompetilla de César Lumbreras a las 8 de la mañana los sábados, toda mi vida. Y entonces yo le tenía mucha mía. Y se lo conté. Y cuando vino, le dije, me amargaste la juventud.
¿Y qué dijo?
Y cuando me di la vuelta, se sacó la corneta de su bolso, porque siempre la lleva.
Sí.
Y sacó la corneta y me hizo... Me hizo el sonido de Agropopular. Sí, sí,
toma,
sí.
Ya, qué maravilla. Y programas así que recordéis, a los que estáis muy enganchados. Que
yo la tertulia
siempre.
De Antonio Herrero. Yo, de hecho, cuando tenía que ir a la universidad, tenía un problema porque tenía que estudiar y siempre me quedaba tan enganchada que se me pasaba el tiempo, me tenía que ir a la universidad y no había estudiado. Charlo.
Que tenía algo que engancha.
Sí.
Y os he preguntado a ver si a alguien le sonaba, que es de deportes, el secador de tejerina. Mis padres los domingos por la tarde íbamos escuchando fútbol y era algo así como el secador de tejerina, que bueno es para compartir el buen humor, cuchipón. Todavía me acuerdo, me acuerdo. Y he dicho, oye, ¿a alguien
memoria?
Le suena?
Pues no.
Era pequeña y lo escuchaba y después también os lo he comentado.
Sí.
Dormirme en la cama, porque en el puerto de Andrach no se escucha bien la radio, ¿verdad, Cristina Requena?
Sí.
Ella es de la zona, no se escucha. En mi casa y en mi cama no. Se escucha Radio Nacional, por si alguien quiere poner más antenas de otras emisoras, se escucha Radio Nacional.
Bueno, voy a escuchar Cope Ibiza.
¿Com Ibiza?
Sí.
Sí, la orografía de, sí, de las islas, sobre curiosa, todo de la isla de Mallorca, es compleja y a nuestros ingenieros les ponen a prueba para sí, intentar que llegue la onda, ¿no? Que llegue la emisión de las diferentes emisoras a todos los puntos de la isla. Es muy complicada, ¿eh? No es lo mismo. De hecho, como estáis comentando, a veces determinados puntos de la isla se captan mejor emisoras de la península o incluso de Menorca, Ibiza, depende de donde estés orientado.
Castellón, COPE Castellón, sí, escucho desde mi casa, en Andratx.
Es alucinante, sí, esto es algo que me llama la atención.
En el puerto de Andratx, sí, en norte de África.
¿Y lo tenéis claro que queríais dedicaros
yo
a la radio?
Según me ha contado mi padre, yo no lo recuerdo, con 7 años dije, quiero ser periodista de radio. Yo no lo recuerdo, pero mi padre me lo recuerda.
Yo radio no, yo era tele. Yo me acuerdo que era tele. Al final, después, según fui creciendo, me di cuenta de que yo para la tele no valgo, porque gesticulo mucho, porque me da vergüenza, porque me muevo, porque me trabo. Y dije, vamos a ver, un sitio donde no me vean demasiado, radio. Pero yo creo que el primer impacto fue tele. Pero después en radio no me separo.
¿Y tú, Jordi, querías radio?
Yo desde pequeño. Sí, sí, desde pequeño. Además, puedo contar que COPE no es peloteo, es como mi primer amor radiofónico. Yo empecé en mis primeros pasos en la provincia de Barcelona en emisoras COPE. Luego me pasé a otra casa, estuve muy contento y agradecido a que COPE me brindara la primera oportunidad, y muy agradecido a quien después me dio la oportunidad de desarrollarme y crecer como persona y como profesional. Y ahora vuelvo a estar aquí hace, pues no sé, 5 o 6 años, no llevo la cuenta, y que sean muchos años, si es que me aguantan. Y es como haber vuelto a mi primer amor radiofónico o profesional, sí, así que muy contento. ¿Qué me preguntabas, perdón?
Pues muchas gracias. Nos quedan 45 segundos. Muchas gracias a todos los oyentes, a todos los compañeros del resto de medios que hacen posible, pues, que día a día, ¿no?, que se abran los micrófonos de todas las emisoras. Y bueno, reivindicación también especial hoy a todas las radios que desgraciadamente no han superado la crisis, que se han ido cerrando en los últimos años, y reivindicación también de la situación, pues, complicada, ¿no?, laboral de los periodistas de cualquier medio.
Que no es fácil en ningún sector después de la crisis, y en este sector ha habido una doble crisis, y bueno, pues mucha fuerza para seguir adelante.
Y a ver si las superamos.
Yo le quiero dar muchas gracias a los oyentes, porque los oyentes de radio son los consumidores o seguidores de medios de comunicación,
Jordi, el reloj,
más leales y con más complicidad.
Feliz día de la radio. De la radio, desde luego, que de repente pues suena una canción que hacía tiempo que no escuchabas y que dices, ¡oh, qué guay! Esta me encantaba. Juanjo Buendía, director de Acupúo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estás? Feliz día de la radio, compañero.
Igualmente, feliz día de la radio.
¿Cómo lo estás pasando haciendo radio,
muy
además?
Bien. Pues sí, acabo de salir del programa de radio y ahora aquí en la COPE con vosotros, muy, muy bien, disfrutando de este día.
Es la mejor forma de celebrarlo, desde luego, seguir trabajando. Bueno, vamos con nuestro espacio de redes sociales. ¿Cómo ha cambiado también la radio, con las nuevas tecnologías y con toda esta maravilla de las redes sociales y todas las opciones que nos da Internet de llegar a lugares donde antes no llegábamos?
Sí, decían que la tele iba a matar a la radio, ¿no? El vídeo iba a matar a la radio.
Posible.
Ni la mató, ni Internet, ni las redes sociales tampoco la han matado, sino todo lo contrario, se ha fusionado y ahora es triplemente más potente este medio de comunicación, porque ya es como multimedia, ¿no? Y la verdad es que admiro, de los medios tradicionales que más admiro, la radio.
Larga vida la radio, desde luego. Vamos a... Y lo que nos queda por delante, desde luego. Bueno, sí, sí, y aquí sí, en nuestro espacio de redes vamos a hablar de Twitter y de Snapchat, ¿verdad? Oye.
Sí, sí, sí.
A ver, cuéntanos.
Bueno, la noticia que ha salido estos días es que por primera vez en la historia de Twitter nació en 2006, pues por primera vez obtiene beneficios. O sea que...
Wow.
Y nada menos y nada más que 74 millones de euros. En el último trimestre, pues eso, a ver, un segundo, que
sí,
me bajo del coche.
Así
un segundo.
De repente.
Perdón. Vale. Ya estoy, perdona, ¿eh?
Vale, Ignacio, nada, cosas estaba... del directo, si esto es radio, pura. Sí.
Y nada, pues eso, que son 91 millones de dólares, 74 millones de euros que ha obtenido, y claro, esto hace que todos aquellos que criticaban esta red social de que iba, que estaba perdiendo fuerza, qué tal, pues creo que todo lo contrario, estos ingresos, que estos beneficios que ha obtenido, creo que ayudará pues a hacer mejoras en la red social, y bueno, de hecho ha aumentado también en un 20% en bolsa.
Sí.
Y bueno, pinta bastante bien.
Hombre, claro, es que si con 12 años de historia, ¿no?, siempre estaba dando pérdidas, pues tampoco era extraño, ¿no?, que nos cuestionásemos si podría continuar o no. De hecho, en el primer día que hicimos esta sección nueva de redes sociales, yo te lo pregunté, oye, con Twitter, ¿qué pasa?
Sí,
porque siempre, ¿no?, como que se escucha por ahí que, pues eso, que está mal, que no va a funcionar, que se la están comiendo, sí, el resto de redes sociales, de que a lo mejor tiene una vida más corta, que no se plantea, por ejemplo, para Instagram o para Facebook.
Sí. También hay que decir que, bueno, que sigue teniendo pocos usuarios activos, bueno, pocos,
sí,
son 300 millones de usuarios activos, que se dice pronto, pero claro, respecto a los 500 millones de usuarios que tiene, pues eso, solo será un 60% que son realmente activos, o muchos son, o hay cuentas inactivas, o cuentas falsas,
sí,
o... yo les llamo los huevos, ¿no? Los que todavía no han cambiado ni la foto de perfil.
Cierto.
Sí, sí.
Es verdad, sí, que los periodistas tiramos mucho de Twitter para buscar información, ¿no? Las declaraciones de, pues, por ejemplo, ¿no?, cuando ocurre, sí, algún acontecimiento destacado, los políticos, ¿no?, y la gente que tiene algún tipo de relevancia a nivel social, sí que utiliza mucho Twitter para dar una primera impresión de una noticia.
De hecho, el director de Twitter, Jack Dorsey, dice que no es una red social, es un medio social o un medio de comunicación. No como medio de comunicación, pero medio social. Es más que una red social, porque claro, ahí mucha gente se va a informar. Antes que poner la tele, por ejemplo, coge Twitter y se informa. Y bueno, y aparte de eso, yo creo que la gente que todavía no se ha hecho a Twitter es que gente que no ha interactuado, no la ha trasteado un poco, porque en el momento que la trasteas y interactúas con otras cuentas y tal, le pillas el gustillo y bueno, ya luego es un vicio. Yo me considero, la verdad, muy,
sí,
muy tuitero.
Muy tuitero.
Sí, si queréis seguirme en Twitter, soy JJBuendía y la cuenta de empresa es @acopuo, o sea que ahí me podéis seguir.
Ahí te tenemos. Y a ver, ¿y de Snapchat qué nos quieres contar?
Pues mira, así como Twitter ha subido un 20% en bolsa, pues Snapchat también ha subido un 20% en bolsa. Siempre ha habido ese pique entre Snapchat y las otras redes sociales, porque ha sido un poco la más pequeñita y los grandes no la dejan crecer. Pues Snapchat ha hecho cambios en noviembre en su diseño y ahora pues ha aumentado en usuarios, sobre todo en usuarios más adultos. Normalmente era como Instagram, tenían usuarios muy jóvenes,
sí,
pero ahora con el nuevo diseño, que es más navegable, más usable, la verdad es que ha alcanzado más usuarios y bueno, de hecho esto ha provocado que haya más, se ha invertido más, ha subido en bolsa un 20%.
¿Tú tienes Snapchat?
Pues mira, yo me lo creé, pero yo soy de esos usuarios que
sí,
en el chat no me convenció. No sé si ahora entraría y con el nuevo diseño, pues sí que me gustaría, pero lo probé en su día y no me llevó. No me llegó y bueno.
Yo ni lo he probado.
¿Quién sabe?
Ni lo he probado, así que nada. Pero bueno, hay que darle una oportunidad también, ¿no?
Sí,
esta
sí,
red
sí,
social, a ver qué tal. Bueno, de momento está subiendo, o sea, qué mala noticia, desde luego no es.
Es lo que digo, que es de las pequeñas, pero realmente tiene 190 millones de usuarios activos. ¿Qué es eso? Es que a veces decimos que no tienen éxito según qué aplicaciones y tal, pero claro, es que, bueno, en Internet en general cuesta mucho conseguir usuarios. Como hay tanta oferta y tanto tipo de redes sociales, tal, claro, las que más conocemos son las típicas, Facebook, Twitter, Instagram, pero hay muchas redes sociales redes sociales específicas, redes sociales incluso para mascotas, redes sociales...
Wow.
Hay un montón de redes sociales específicas.
Es que no nos da para tanto, ¿no? También,
sí, claro.
Para estar en todas.
Claro, entonces...
O sea, con dos o tres, yo por lo menos me estreso,
eso.
Pues
dicen,
con el
hay
resto.
Estudios,
sí.
Hay estudios que dicen eso, que como mucho dos o tres, el ser humano
claro.
Está... capacitado para dos o tres, ya la tercera
pues
ya
seguiremos hablando de redes. Juanjo, perdona que te corte, que es que llegamos a la 1:30. Muchas gracias, Juanjo, buen día, director de Acupúo.
Gracias, Cristina.
Feliz martes. Estrenamos nuevo espacio de salud, medicina y estética y nos ponemos en las mejores manos. El doctor Morano nos va a acompañar en los próximos meses para explicarnos diferentes técnicas y tratamientos. Doctor Morano, bienvenido a la Mañana en Baleares.
Muchas gracias, bien hallados.
Y si te parece, lo primero que queremos hablar, lo primero que queremos tratar es el famoso...
El Botox es una proteína altamente purificada que nosotros empleamos como cualquier otro medicamento. Después de una historia clínica, lo empleamos para realizar varios efectos cosméticos, estéticos, pero también médicos. Hay una cierta polémica en cuanto al voto, la gente tiene una cierta equivocación o errores de interpretación de lo que es el Botox. Hay gente que le tiene un cierto respeto. Evidentemente, como cualquier medicina, hay que tenerle un respeto, pero el Botox, la toxina botulínica, ya digo, es una proteína altamente purificada con un resultado muy satisfactorio y prácticamente sin efectos secundarios. Hay gente que interpreta a veces otros tratamientos como si fuesen realizados por Botox, y no es así, ¿eh? A veces la gente puede pensar que, y de hecho en la consulta a veces nos dice, no, yo no quiero Botox porque hincha mucho. Pues no, hay que decir que el Botox ni hincha,
sí,
ni deforma, ni cambia, simplemente es un tratamiento que suaviza, relaja y además produce un efecto de descanso. Es decir, es un tratamiento médico y es un tratamiento que como médico hay que tratar. Igual que tenemos respeto por tomar unos antibióticos, por tomar una penicilina, por ejemplo, o incluso una aspirina, pues lo mismo. Con el Botox hay que tenerle respeto, pero no miedo.
Al final hay mucha leyenda, ¿no?, falsa por ahí.
Por sí. eso decíamos que hay que interpretar y conocer,
sí,
bien lo que es el Botox.
¿Nos quita completamente las arrugas?
No es lo que pretendemos. Lo que pretendemos es suavizar la expresión. Esa es una de las ideas que mucha gente se plantea. Si paraliza, si quita la expresión. Afirmo que no. No es la intención ni quitar la expresión. La intención nuestra es aprovechar el beneficio del Botox, que es relajar la musculatura de aquellas arrugas que se producen por el exceso de dinamismo del músculo. Cuando una persona pues es muy expresiva, la piel se va deteriorando con el tiempo y aparecen las arrugas marcadas en la piel, que son producto de la expresividad normal. No podemos quitar esa expresividad normal. Lo que hacemos es intentar suavizar, relajar la expresión.
¿Para qué zonas de nuestro rostro está indicado el Botox?
Cuando hablamos de un tratamiento de medicina estética con toxina botulínica, la indicación es muy clara y es el tercio superior de la cara, es decir, las arrugas que se producen en el entrecejo al hacer el gesto, pues por ejemplo de preocupación, o ese gesto de que, pues por ejemplo, cuando el sol nos refleja y nos hace fruncir los ojos, pues ahí en esa zona que llamamos la zona glabelar, entre los ojos, entre las cejas, pues esas arrugas tan frecuentes y comunes, ahí es donde tiene un beneficio la aplicación de la toxina botulínica. Lo mismo las arrugas de, pues por ejemplo, de la expresión de espanto o de preocupación, cuando le alzamos mucho las cejas, por ejemplo, las arrugas de la frente se van marcando. Y también, lógicamente, cuando uno es muy sonriente, cuando uno,
sí,
es muy amigable, muy expresivo, pues se producen esas simpáticas arruguitas perioculares, a lo largo de los ojos, que son simpáticas pero a la gente no les gusta. Y el tratamiento con Botox pues lo que hace es relajar la expresión, no impedir el movimiento. El movimiento se suaviza, con lo cual hay movimiento, hay expresión, pero las arrugas se atenúan.
¿El resultado? ¿Cuándo se nota?
El resultado se empieza a notar muy rápido, porque ya a los 3 o 4 días de haber hecho el tratamiento, el paciente va a empezar a notar esa relajación que decimos del músculo. Va a notar que la arruga ya no aparece tanto. Se va completando poco a poco y a los 8 o 10 días ya su efecto ha finalizado, se ha completado, mejor dicho. Entonces es cuando revisamos al paciente para retocar si es necesario, poner más. Por eso digo que el botox es un tratamiento con una gran satisfacción paciente, para el paciente y, sobre todo, y también para el médico, porque el resultado es muy bueno, es muy bonito y además lo podemos dominar. Es decir, siempre sabemos que podemos añadir. Por lo tanto, no lo planteamos para hacer un tratamiento brusco y lucirnos. No, no es eso lo que queremos. Lo que queremos es un tratamiento que se adapte a la interpretación del paciente, a lo que busca el paciente, y a los 10 días hacemos una valoración del tratamiento. Por eso, en la primera vez que visitamos al paciente, hacemos un tratamiento suave, pecando de cortos, porque sabemos que podemos mejorarlo a los 8 o 10 días. No queremos que ya en la primera sesión arriesgarnos a que el único efecto secundario posible del botox sea un exceso de cantidad, como cualquier medicamento, como hemos dicho antes. Cualquier medicamento que abuses, tanto en la zona donde lo apliques como sí, en cantidad, pues puede tener un efecto secundario. Por eso lo ponemos con mucha prudencia.
Esto es como la sal en la cocina, ¿no?
Sí, le da el toque, pues, le da el toque, sí, de sal.
De luego poder ponerle, siempre se le puede añadir más sal. Y
además,
pero claro,
y además pues, es, sí, hay que decir que, porque a veces la gente pregunta, ¿y cuándo, si somos muy jóvenes, a los 30 años, a los 40, cuándo hay que empezar a poner botox? Pues hay que empezar como tratamiento preventivo. Es mucho más satisfactorio el resultado cuando un paciente no tiene las arrugas todavía marcadas en la piel, cuando ya hay esa rotura dérmica en la piel, que se ve la línea marcada, pues antes de que llegue ese proceso, cuando uno es joven, si ya vamos atenuando la fuerza del músculo, vamos atenuando la contracción del músculo, vamos a hacer que se retrase la aparición de las arrugas en el rostro. Es decir, que como tratamiento preventivo, indudablemente tiene un sentido aplicar el botox incluso en personas menos jóvenes.
¿Y cuánto tiempo duran los efectos?
Depende de cada persona. Depende de también un poco de la dosis que pongamos. Pero aproximadamente el tiempo que dura son entre 4 y 6 meses. A partir de 4 meses se empieza a recuperar, afortunadamente. Bueno, afortunada o desafortunadamente. Afortunadamente porque sabemos que nunca va a dar ningún problema importante. Porque con el tiempo va a pasar. Si al paciente, por ejemplo, pues no le gustase por alguna razón el tratamiento, ¿eh? Pero lo habitual es que dure 6 meses. Lógicamente hay que recordar que lo que queda a los 6 meses es poca cantidad. El efecto observable a los 6 meses se ha ido perdiendo poco a poco, ¿eh? Pero recomendamos no ponerlo más de 2 veces al año.
¿Alguna pauta a seguir después de inyectarnos el botox?
Sí, hay que tener algunas unas pautas, pero la verdad es que solo las siguientes 3 o 4 horas a la aplicación del botox. Es muy sencillo. En la cara hay muchos músculos. Nosotros cuando aplicamos el botox tenemos que ponerlo en una zona, en un área muy concreta, en un músculo muy determinado. Ese queremos relajar. Por lo tanto, si al cabo de unos minutos de haber hecho, realizado el tratamiento de botox, realizamos un masaje fuerte, por ejemplo, en el rostro, de donde hemos puesto o aplicado la toxina botulínica, podríamos desplazarla a un músculo cercano. Por lo tanto, lo que recomendamos es que durante las 3 horas siguientes no se haga un masaje fuerte en el rostro, no se vaya a dormir el paciente con la cara boca abajo, apoyando los músculos, por ejemplo, en la almohada, que pudiese desplazar el producto a otro músculo que no nos interesa. O, por ejemplo, también recomendamos no hacer un ejercicio intenso, no sudar para no perder el producto que hemos infiltrado. Pero a partir de las 3 o 4 horas de haber aplicado el tratamiento, vida completamente normal.
Y además de utilizarse para suavizar las arrugas, se utiliza también, tiene otras utilidades.
Por supuesto, la toxina botulínica, sí, como decimos, es un medicamento que hace 20, 25 años se descubrió por casualidad, o bueno, por evidencia, que al aplicarlo para ciertas técnicas, pues veíamos que relajaba el músculo, con lo cual mejoraban las arrugas. Pero lo aplicamos en medicina en muchos campos. Uno muy frecuente y muy importante y muy demandado por los pacientes es en la hiperhidrosis. La hiperhidrosis, como todo el mundo sabe, es el exceso de sudor. que puede producirse en muchos sitios, habitualmente debajo de las axilas, en las palmas de las manos, en las palmas de los pies, pero también en otras zonas del cuerpo. Pues en la hiperhidrosis, en el excesivo sudor, el botox tiene una función muy importante, porque lo que produce el botox es impedir la contracción de esa glándula sudorípara, evitar el exceso de sudor, con lo cual pues eso, esa incomodidad que causa en muchas personas, el hecho de manchar, por ejemplo, la camisa por el sudor de debajo de las axilas, o mucha gente que por razones de tensión nerviosa o a veces incluso sin una causa concreta, pues le suda mucho las manos e incomoda, pues con unas aplicaciones de botox en los músculos concretos detenemos ese sudor. Y también es curioso y recordar que cuando aplicamos precisamente estos tratamientos, por ejemplo, para la hiperhidrosis axilar, el exceso de sudor debajo de las axilas, sí, la duración del botox es mucho mayor, afortunadamente. Puede llegar hasta un año o más de un año. Y en otros campos de la medicina también se emplea el botox. Se emplea, pues, por ejemplo, se emplea para las migrañas, se emplea para los tics musculares, para, por ejemplo, también el estrabismo. También se emplea en aplicaciones de la vejiga para incontinencia urinaria. Tiene aplicaciones en el campo de la medicina, no solo de la medicina estética, en general.
Pues, doctor Morano, muchas gracias.
Y muchas gracias a vosotros.
Feliz semana.
Feliz semana. And the more I drink, the more I think about
you. Oh, no, I can't take it. Últimos minutitos ya de mañana. Bueno, quedan escasas 4 horas para que Porto llore el fin del carnaval con el entierro de la sardina de este año. Están organizando, ya están dando los últimos toques para vivir esta fiesta de despedida del carnaval, que bueno, pues como es tradicional, ¿no?, se celebra en muchos lugares con el entierro de la sardina. Hoy a las 6 de la tarde Marrachí va a vivir así un año más su particular celebración. Bueno, 26 años nada más y nada menos que llevan celebrando el entierro de la sardina. Este acto está organizado por la Asociación de Personas Mayores Esturo y también por Espais Joves de Pórtol. Esta fiesta marca así el fin del carnaval y el inicio de la cuaresma. El entierro de la sardina se celebra como es tradicional, ¿no?, y como vienen haciendo pues durante estos últimos años en la plaza de Canflor, aunque antes, a partir de las 6, la comitiva fúnebre va a partir del Carrer Mayor para realizar un recorrido por el pueblo. La idea de celebrar esta fiesta también en Pórtol nació en 1993 y consiste, ¿no?, pues como en otros lugares de todo nuestro país, en un desfile que recorre las principales calles del pueblo, pues con esta figura, ¿no?, la de una sardina, que en este caso concreto pues es de madera y papel y mide unos 2 metros. La sardina es llevada a hombros por un grupo de jóvenes enlutados, seguidos en todo momento por una comitiva formada por plañideras, gente vestida de luto y vecinos, y todo ello al paso de la música fúnebre interpretada por la banda de música de Marrachí. Tras el desfile, pues se quema en una gran hoguera la figura de la sardina en medio de grandes llantos y gritos de dolor. La fiesta finaliza con una merienda, el tradicional baile de duelo y que inicia la cuenta atrás para los próximos carnavales. Y lo dicho, hoy entierro de la sardina, mañana miércoles de ceniza e inicio de la cuaresma. Mañana miércoles 14 de febrero vamos a abrir los micrófonos desde el hotel de la Playa de Palma, desde el hotel Yaud Palace, este nuevo hotel de 5 estrellas en Playa de Palma, el Yaud Palace, que es un hotel elegante en el que se cuidan los más mínimos detalles para que tengáis una estancia única e inolvidable. Además, uno de sus restaurantes, el Katagi Blau, la verdad es que ha tenido muchísimo éxito entre los residentes en nada este año de apertura que tienen. Así que mañana, lo dicho, celebración especial de este San Valentín, y además, por supuesto, también va a estar con nosotros Teodor Suau y hablaremos con él sobre este inicio de la cuaresma, sobre el significado y el simbolismo también de la imposición de la ceniza, y haremos la tertulia nuestra habitual de los miércoles desde 1:30 y hasta 2:00, desde aquí, desde este hotel, desde el Yaud Palace, y aprovecharemos, pues ya que estamos allí, en Playa de Palma, pues para hablar del turismo, de la reconversión de esta zona y también de la mejora de Mallorca como destino turístico. Mañana más, que tengáis un martes estupendo, ya lo sabes, ahora llegan las noticias y aprovechamos para despedirnos de nuevo dándoos las gracias por hacer posible esta magia todos los días, por acompañarnos, que vosotros nos acompañáis también a nosotros, estando ahí al otro lado, formando parte de la historia de la radio. Y nos quedamos con esto, mensaje a los padres y a los abuelos, que sigáis poniendo la radio, a los nietos y a los hijos, que gracias a todos esos padres y abuelos, ¿no?, que nos han inculcado la radio, pues muchos somos los que a día de hoy estamos aquí, en este lado, frente a los micrófonos. Feliz día de la radio a todos, compañeros y oyentes, muchísimas gracias. Put my